Hola, tengo noticias, tengo sorpresas. Y es que este podcast va a entrar a una nueva etapa, el podcast de Fantasmas de la Autoayuda. Porque algo que no sabían, creo, tal vez, es que Sairi, además de ser escritora, es comediante. Ha estado practicando improvisación, comedia de improvisación desde hace un par de años y hace poco empezó a hacer stand-up. Y le gusta mucho y se divierte muchísimo. Y además ha conocido mucha gente muy cool. Entonces, últimamente anda en un mood de que quiere expandirse y hacer cosas nuevas y explorar con diferentes medios y en general experimentar, ¿no? Entonces, en esta nueva etapa del podcast de Fantasmas de la Autoayuda, vamos entre ella y yo. Bueno, yo voy a entrevistar a la gente y ella va a ser mi vehículo corpóreo, como siempre. Y voy a entrevistar a otros fantasmas con la ayuda de sus amigos comediantes, improvisadores, personas creativas, artistas, etcétera, que se van a dejar poseer por estos fantasmas. Paréntesis, Sairi se acaba de mudar, se mudó hace poco y ahora pasan aviones todo el día pasan aviones aquí cerca. Entonces eso va a ser un sonido ambiente que van a escuchar. Ignórenlo. Bueno, ajá. Entonces, estas personas se van a dejar poseer por fantasmas para descubrir esas nuevas perspectivas del más allá. Les vamos a hacer preguntas como ¿cómo fue tu muerte? ¿De qué te arrepientes? ¿Qué opinas de los humanos vivos? ¿Son ridículos? ¿Son adorables? ¿Qué piensas? y mil cosas así. Entonces, básicamente es una conversación improvisada, empezando con la pregunta ¿cómo fue tu muerte? Y de ahí le damos para adelante. Los monólogos sobre la vida personal de Sairi van a seguir existiendo, sí, pero nos queremos divertir con otra gente. Entonces, eso va a estar divertido. Y si tienes contacto con un fantasma al que le gustaría ser entrevistado, contacta a Sairi por telepatía o por Instagram, más fácil. Y ya, creo que ya. Bueno, vamos a darle al primer episodio, a la primera entrevista. Y en esta ocasión nos va a ayudar Sara Delil. Ella es una mujer fantástica, fabulosa, improvisadora, directora de la comunidad de Improv de Assembly México. Y bueno, ella nos va a estar asistiendo como portal, vehículo, canal para la voz de este fantasma que vamos a entrevistar. Les advierto, este fantasma se acaba de morir, es como nuevo en el más allá. Entonces está un poco confundido y como que todavía no sabe las reglas del más allá. No hay reglas en realidad, entonces yo tampoco sabía cómo explicarle las reglas del más allá. Ahí van a estar explorando eso y bueno, en general temas que vamos a discutir, cómo se siente morir, dramas humanos y cómo soltarlos, la improvisación como actividad espiritual y mil cosas más. Va a estar genial, escúchenlo, disfrútenlo, los amo muchísimo. Vamos.
Ah, that's all. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, Sairi. ¿Te puedo decir Sairi
Yo
Fantasma?
creo que fantasma, debería
Sí,
igual y ponerle un
estamos en
nombre.
una presencia del
Ajá.
fantasma.
O sea, porque sí estoy usando a Sairi como vehículo.
Ah, sí, pero te voy a decir fantasma.
Ajá, sí, porque no es ella hablando.
No.
Ella no está aquí.
Disociando.
sí. Igual como que siento que hay confusiones sobre el concepto de todo esto, porque a veces tomo posesión de Sairi,
Y a veces no.
a veces no, a veces solo soy
He
un
escuchado el
fantasma
podcast.
incorpóreo. Ajá.
Ah, pero también a veces sales al aire y dice algo y es diferente fantasma. No,
Ajá.
espérate, yo.
Ajá, exacto, como que, ey, 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 no te metas. Entonces luego quiere como takeover, quiere apoderarse del podcast Sairi y
Estás
tener
como
protagonista.
sacando mucha voz. O sea, si hablo así es muy bajito o tengo que
Está
sacar más.
perfecto.
O
Siento
sea,
que me
esto.
altero yo. Siempre me pasa que
Porque
empiezo a
estás
hablar normal y
subiendo la voz.
después grito.
Y dije, tengo que subir la voz yo
No, no
también.
entiendes. Yo me altero siempre. Siempre me doy cuenta de cuando edito y tal que empiezo a hablar normal y al final estoy gritando. Como que me entra la
Y
emoción.
machaca.
Me entra la emoción. Machaca es un gatito que una gatita que está presente. Los gatos pueden ver fantasmas, entonces ella interactúa.
No.
Pero muy bien, o sea, cuéntame cómo te sientes. ¿Sientes que estás como que eres un fantasma muerto o estás también tomando posesión de una persona o
No, ya estoy
al revés?
dejando. Supongo que soy un fantasma que se está
Mucha que
despidiendo.
está tratando de morder el cable.
Soy una persona que tomó posesión. Soy un fantasma que tomó posesión y ya está dejando a su huésped.
Está dejando a su huésped.
Sí.
Ok. Entonces, o sea, lo básico. ¿Cómo te moriste?
¿Cómo me morí? Se me fue chueco un chocolate.
Ah, pero te moriste feliz, eso está muy lindo. O sea, chueco, que está fuerte, ¿no? Sí. Yo luego me da miedo... Ajá, yo creo que ahorita antes de empezar a grabar dijiste que te daba miedo como caerte en la ducha o sí. algo así. A mí el tragarme un hielo así, o estar comiendo hielo así pendejamente y que el hielo se quede estancado en mi garganta, eso es como un...
Pero se derrite. Sí. El hielo se derritiría.
Ajá, pero
tal
sufriría.
Vez demasiado tarde.
Tal vez demasiado tarde, ajá.
Lo cual sería muy irónico.
Sí, sí, sí. Sí, como que, uf, mira, la poca solidez te mató. Igual te mató, lo logró. Ok, entonces te ahogaste en un chocolate, wow.
Sí.
Y no, ¿sientes que los días antes de la muerte como que sentías como que, ay, igual estos son mis últimos días?
No.
¿No?
No.
Fue totalmente imprevisto.
Sí.
Y sentiste, ¿cómo? O sea, para la gente que nos escucha mayormente humanos.
Ah, vaya.
Vivos.
No sabía.
Sí. Entonces, a ver, si ellos les da curiosidad así, ¿cómo se siente morirse? ¿Podrías decirles?
Pues es que tendría que hablar desde la experiencia humana.
Uh-huh, uh-huh.
Se siente como te quitan el piso de abajo.
Uh-huh.
No, bueno, cuando es así, imprevisto.
Uh-huh, uh-huh.
Te quitan el piso de abajo, por un momento entras en shock porque dices, ¿está pasando? ¿Realmente está pasando?
Uh-huh.
Y después vas a lugares felices de la memoria.
Uh-huh.
Y luego vas a despedirte de alguien.
Ok, ok. ¿Quieres contar de quién te despediste o es privado?
Ah, de mi pareja.
Ah, oh, ¿lo asustaste? ¿Te asustó?
No, solo supo que era yo. No se okay. asustó porque fui muy sutil, justo porque dije, no, no lo voy a hacer así... relámpagos y una silueta en la recámara. Fue muy sutil, fue algo que solo nosotros sabíamos y solo le dejé como, bueno, ya está.
Ok. Me gusta eso porque siento que lo planeaste o salió natural, como dijiste tal vez, ok, igual y humos y relámpagos, o no, no, más sutil.
No, esto se planeó previamente. Mi okay. humana... Ajá. Lo planeó previamente.
Desde antes, ok.
Antes de saber que se iba a ahogar con el chocolate, lo planeó.
Ok.
Por un libro que leyó.
Uh-huh. ¿Qué libro? ¿Qué libro?
De tanatología, la Rueda de la Vida.
La Rueda, ok, ok.
De esta mujer, la que creó la tanatología.
Uh-huh.
Pero, porque ahí decía que, bueno, que te puedes despedir de alguien, que mucha gente ha dicho eso cuando se muere.
Uh-huh.
Cuando... entrevistaron a gente que murió por unos instantes y volvió a la vida, eso es lo que pasaba.
Que ellos buscaban despedirse.
Sí.
Uh-huh.
Enviaron un, ya me voy, te quiero,
ajá.
lo que sea.
Ok. Wow.
Entonces mi humana planificó este mensaje uh-huh. previamente.
Qué lindo, qué loco. Eso me gusta mucho.
Uh-huh.
Porque ya tenerlo como que te libera el peso, ¿no? Me pasó cuando estaba viva y adquirí un seguro de vida. me dio mucha paz mental de, ok, bueno, si me muero mis padres van a estar tristes, pero les van a dar 200,000 pesos.
¡Oh, wow! Buena cantidad. ¿Quién sabe para qué año? Pero da paz.
Ajá.
El chiste es que dé paz en el momento,
uh-huh.
no que de... muchos ingresos en el futuro.
Sí, como que X, ¿no? 200,000 pesos en te lo gastas en un mes. Sí, eres como yo.
Sí.
Pero sí, me dio mucha paz. Y siento que necesitamos esas cositas de
paz.
De estar como, ajá, de cuál puede pasar en cualquier momento. Entonces, como que dejarle... Por ejemplo, yo a cada rato les digo a mis papás, tranqui... hubo Zaire una vez... Estaba con sus papás en la playa y le picó un agua mala.
Y le orinaron.
Y estaba... Ella se orinó a sí misma.
Oh, muy autosuficiente de su parte.
Sí. Entonces era azul y rarísima, ¿no? Como y cuando ves un animal así muy extraño, es como, esto es venenosísimo.
Uh-oh.
Ajá. Ella por tratar de salvarla, como que estaba en la orilla y ella la quería como salvar y salvar. Hasta que la aguacosa le dijo, güey, déjame morir, déjame en paz. Y la picó.
Mm.
Entonces, por un segundo estaba como googleó y sí decía, esto puede ser tóxico y mortal para raras personas, rara vez, pero sí.
Raras personas.
Ser, raras,
no,
para
dilo
personas
como...
raras. Para personas raras y ella se sentía rara. Sí. Entonces, como, oh, para mí no. Entonces sí decidió espantar a su familia diciéndoles, bueno, ok, si me muero, tranqui, No pasa nada. No me cremen. Creo que no me, creo que entiérrenme, dejen mi cuerpo ser con la naturaleza, porque en algún momento vi un TikTok que decía que cremar es como reiniciar todo el ciclo kármico según el Kábala.
Okay.
Entonces que no, que mejor dejen la gente ser, que no, no estén cremando a nadie. Okay. Pero ella no cree en todo y no cree en nada al mismo tiempo, tú sabes.
Ah, sí.
Entonces eso pasó. ¿Has tenido otros momentos, o tuviste cuando estabas viva otros momentos de
de pensar en la muerte y planificarla? Sí. Sí. En la niñez, en la infancia.
Uf.
En la infancia vio mi humana una película de unos vikingos y le encantó el funeral que vio vikingo, que subían los restos en un, bueno, al cuerpo en un barco y lo, no me acuerdo si lo incendiaban al barco después de cantar y no sé qué, y como que se alejaba y era muy poético, y entonces ella, muy inspirada, en una hoja de papel hizo su como testamento, que no era testamento, solo decía, cuando me muera, quiero morir como los vikingos, me ponen un barquito, me cantan, me despiden, me echan fuego y órale.
Nice.
Entonces, sí.
Drama.
El drama.
Dramático.
Él se le hizo muy poético, muy romántico, muy bonito.
Uh-huh. Está muy bonito. Y muy, sí, muy dramático. Me gusta que es como irte con un boom, fuego.
Sí.
Creo que hay, no sé si son ellos o otra gente que hacen también la cosa de que mientras ya está como lejos en el agua, porque, o sea, lo queman y lo dejan ir al agua, y luego le lanzan como flechas y que caiga ahí.
Creo que sí, creo que así lo incendian.
Ajá. Ah,
así, okay. Le ponen el fuego, porque no están arriba y se echan fuego a sí mismos. Bueno, sí son mensos, tal vez. Pero sí, eso fue de una película.
Uh-huh. El ruido.
¿No se mete y se compran?
Se mete 100%.
Ok.
Pero está bien, de nuevo, como que la lógica de este mundo...
Es parte de decir, aquí estamos.
Ajá, porque estamos en la Ciudad de México.
Que
o sea, nosotras no, pero los cuerpos están en la Ciudad de México, pero a la vez como que el tiempo no existe, entonces estas personas están muertas y vivas al mismo tiempo. No sé, como que es muy flexible este tema.
Sí.
Sí, yo siento que el tiempo no es real.
Bueno, es que nuestros escuchas son humanos, entonces no podríamos... Ajá. Explicar con palabras lo, exacto, que sabemos, uh-huh, e intuimos.
Sí, porque como que todo es real al mismo tiempo, las realidades paralelas, como que estamos vivos y muertos al mismo tiempo, la cosa de que el tiempo no existe, entonces, ajá, todo está pasando
pasado,
al mismo
presente,
tiempo también.
Pasado, presente, futuro al mismo, ajá, tiempo.
Lo de las vidas pasadas no es de hecho un pasado, es como que estás simplemente conectando con,
claro,
otra gente aquí, que no eres tú, es solo como que otra que está compartiendo el mismo espacio raro. ¿Tienes otra creencia así de ese tipo que podamos agregar a las creencias indiscriminadas de este podcast?
No me viene a la mente ninguna. No.
Ok. Sí, no, siento que mientras más mejor para mí.
¿Más creencias?
Sí.
Bueno, no sé, para meditar, como estamos conectados de la coronilla hacia arriba al cielo, y el... No sé.
La raíz.
El chakra de abajo.
Ajá, creo que es el
porque
de la
no
raíz.
Porque no es exactamente los genitales, pero por ahí, hacia la tierra, ¿no? Uh-huh, al centro, uh-huh, de la tierra. Supongo que eso también entra en tu lista.
Sí.
Es una forma de existir.
Hay una frase que no sé si tú, me imagino que sí la has escuchado, pero que yo nunca he logrado entender, que es la de as above, so below. Como es arriba, es abajo. Entonces yo lo veo como más que arriba, abajo, adentro, afuera, ¿no? Como lo que es adentro es afuera. Es lo que tienes adentro en tu cabecita, es lo que se te va manifestando, presentando en el mundo. Pero me interesa saber otras interpretaciones de otra gente.
Pues, no. No te voy a dar interpretación. Solo pensé en un árbol.
Ajá.
Si lo ves arriba, tiene estas ramificaciones, y si lo ves abajo, las raíces, tiene estas ramificaciones. O sea, como de... Es,
ajá,
un espejo.
Ajá.
Entonces creo que... Bueno, ya viene la interpretación, como... Es que es algo que hago cuando estoy muy cansada caminando en el bosque. Uh-huh. Esto está muy de fantasma también. Uh-huh. Me imagino esas raíces de árbol y me imagino las mías de los pies. Y entonces agarro fuerza del árbol para seguir, porque... Luego hay subidas muy difíciles. Y ya digo, oh, vamos, toda la energía. Pero a eso me sonó lo que dijiste, como esa imagen. Más me llevó a una imagen más que a una interpretación del mundo.
Sí, porque igual eso también es un hábito medio tóxico. El querer como, ¿qué significa? ¿Qué significa todo?
Claro, todo es un como, símbolo. No, cálmate. Pero bueno, así empezó la religión.
Sí, sí.
Podrías
sí.
fundar tu propia religión de fantasma.
Sí, me gustaría.
Gurú fantasma, no, gurús no.
Sí, pero creo que sería como un algo de antirreligión, como que escúchenme para igual y desactivarse un poco de las creencias que tienen y ser como que un primer paso y luego ya vayan a crear su propia religión ustedes.
Ah, entonces eso es psicología, ¿no?
¿Crees? No sé.
Pues un terapeuta es eso.
Sí.
Claro. Y hay terapeutas de todo tipo, ¿no? Todos son de psicoanálisis, hay más místicos también. Ajá. Con conocimiento de otras cosas.
Pero siento que el punto en el que ya dejamos de no tener algo como un mapa es ya la iluminación. Porque siempre nos tenemos que agarrar de algo. Entonces, más bien, como que sí destruimos una, pero lo reemplazamos con una nueva, ¿no?
Sí.
Creo que lo siento medio ingenuo cada vez que quiero. No quiero tener nada. No quiero una estructura mental de creencia de qué es el mundo. Quiero que todo sea... Pero eso es el caos total y no, nadie puede vivir así en el...
Sí, el caos es como un momento, ¿no? Ajá. Un momento que trae consigo algo nuevo. O como, sí, como nuevas experiencias, nuevas creencias. El caos es necesario, a mi parecer.
Como es la transición, ¿no? De una creencia a otra. En el tarot sería como la torre.
Claro, la torre. Sí, no tengo idea.
Bueno, hay una carta que es literal una torre, una tormenta, como que está, los rayos están destruyendo esta torre y hay gente cayendo en el aire. ¡Yeah! Entonces cuando te sale,
claro.
Los del tarot así como, chale.
Viene
algo fuerte a destruir como tu visión del mundo o tu estabilidad, sensación de estabilidad, para que venga una nueva.
Que eso es la muerte también.
Ajá, también. En el tarot también es básicamente eso. La torre creo que significa más como esto que si se siente como, ah, igual, sí, no sé. ¿Cuál sería la diferencia entre la torre y la muerte?
Ah, de tarot, no sé, yo decía la muerte.
Ajá. Sí, pero en el tarot también está la carta de la muerte.
Ajá, pero no sé qué significa.
Igual es como renovación. Cambio, renovación, etc. Igual la torre como que implica más... movimiento cabrón de que sí se están con cosas muy concretas desestabilizando, pérdida de trabajo, ruptura de una relación, etcétera. Y la muerte igual puede ser más interna, puede ser que nada esté pasando a tu alrededor, pero tú un día como cambias.
Okay.
Sientes que ahorita la muerte literal por la que pasaste, ¿cómo te sientes ahora? Como tu personalidad fantasma, ¿cómo te ves? ¿Cómo navegas el más allá?
El más allá.
El más allá.
Después de la muerte, pues cambiaron varias cosas. Mi personalidad fantasma cambió mucho. Mejoró. Me parece que hay más bienestar en este nuevo espacio. Lugar, tiempo, ente, lo que sea. Hay mucho más placer interior y menos... hacia afuera, mucho menos. Y eso da mucha paz y bienestar. Y ya no sé si algo más.
¿Tienes como cosas estereotípicas fantasmas de, por ejemplo, algo que yo hago es pues espiar a esta morra, a Sairi, ver en qué anda y sí, como en general observar más a los humanos y decir, están pendejos, ¿no?
Entonces, eres de esos fantasmas.
No los asusto, pero sí me gusta confundir. Como que mi método no es asustar, sino confundir igual y mover ciertas cosas de la casa y que diga que eso no estaba aquí antes.
Ah, no, yo hago chistes, yo hago como cosas divertidas, como poner ojitos en el apagador.
Nice.
Como mensajitos en post-its.
Ajá.
Cosas así. No, no de ay, qué susto, sino de jaja, pero ¿quién puso esto?
Sí, también está un poquito en esa categoría de confundir. De, okay, divertido, pero ¿qué es? ¿Molestas a tu pareja, a tu expareja? Bueno, pareja de la vida.
¿Pareja sigue siendo?
Sí.
Sí. Sí, desaparezco Más que nada ropa con hoyos.
Eso es que se rehúsa a él tirar y tú como sí, que ya es suficiente.
Sí, eso desaparece frecuentemente.
Me encanta, me encanta. Sí. Creo que luego también eso es muy necesario en la vida, como deshacerse de cosas físicas concretas. Uh-huh. Eso también es otra de mis creencias raras, que los objetos cargan como energía. Y luego, bótalo, güey. Es como, y la gente se guarda un chingo de cosas y son acumuladores. Uh-huh. ¿Eres acumuladora o...?
Sí, uh-huh. Pero no. Ajá. Acumuladora mental, tal vez. Mi humana tenía objetos favoritos. Uh-huh. Y algunos de esos objetos favoritos fueron soltados en un intento de soltar. Uh-huh. Y otros fueron perdidos solo porque los perdió. Uh-huh. Pero hay una lista de esos objetos.
¿Los perdidos también?
Sí, sí, sí. Como los favoritos. Uh-huh. Solo objetos muy queridos. Uh-huh, uh-huh.
¿Tienes un ejemplo de uno que quieras compartir?
Sí, chamarra de mezclilla, año 2000,
2004. ¡2004! Ya va a cumplir 20 años.
Ya va a cumplir 20 de esa chamarra. Mames. ¿Qué más?
Ya va a poder beber en Estados Unidos.
Película, DVD, Reprise, año 2018.
¿Reprised?
Sí, una película en DVD, porque se dio cuenta de que tenía películas DVDs. Uh-huh. Y ya no tenía DVD. Entonces se dio cuenta de lo ilógico que era eso. Y se deshizo de cajas llenas de películas de su colección más preciada. Uf. Y de películas que no sabe conseguir ahora, como sí, piratas en internet, pero es demasiado esfuerzo. Como antes solo comprabas una, la guardabas como un libro.
Sí.
No tenías que estar buscando. No.
Eso es muy trágico. Uh-huh. Que no tengas el aparato que reproduce, que sí, lo vuelve tangible, pero sí, tienes por alguna razón el archivo. Siento que eso sería como que Oppenheimer sucede. El final de la bomba, obviamente sí sucedió Oppenheimer, pero la última parte donde se imagina que ya está explotando toda la Tierra. ¿Ya viste Oppenheimer? Uh-huh. Te la estoy spoileando. Bueno, esa última parte que se imagina que explota toda la Tierra, siento que eso sería como destruir el DVD y luego están todas las almas humanas que son como el disco, ¿no?
Si eres un fantasma.
La Tierra, ¿no? Ajá. Te quedas como fantasma sin espacio para volverte tangible. Uh-huh. Que es el
Como un capítulo de Dimensión Desconocida, que cae justo una bomba que acaba con todo el mundo. Hay un personaje que siempre quiere leer y nadie lo deja, y cuando sale de un búnker, porque trabajaba en un banco, estaba en el búnker, no sé, en la bóveda, sale y dice como, al fin voy a leer todos los libros que quise y que nadie me dejaba. Uh-huh. Y se le caen sus lentes y los pisa.
No.
Pero es eso, es tener el DVD. Ajá. Y no tener el aparato que lee el DVD.
Uf. Eso sería, okay, ajá, tener el DVD y no tener el aparato. Y al revés sería como que esté la Tierra sin almas y sin gente.
Tú olvídale, ¿no?, con la Tierra y las almas.
Es, es que de nuevo quiero que todo signifique algo.
Ya vi, yo estaba tratando de llevarlo a no es nada. Y tú insistes.
No, insisto. Como, ajá, de nuevo, la cosita básica de filosofía de, ajá, si se cae el árbol en el medio del bosque y nadie está ahí para escuchar, ¿se cayó o no se cayó, no? Uh-huh. Yo siento que no, porque lo único que hay es percepción. ¿Tú crees que hay una tierra más allá de percepción, ya sea animales, humanos, etcétera?
Más allá de percepción, sí. Sí, no creo que estemos todo el tiempo proyectando, o sea, sí creo que está la casa.
Ajá, la casa vacía
en este momento con dos gatos. Ajá. O tal vez existe por los dos gatos que están habitando.
Sí, porque los gatos también son percepción, ellos están habitando, navegando el espacio, pero si no hubiera ninguna conciencia para ver la Tierra y el universo, ¿crees que todavía está ahí?
Sí, claro que sí.
Sí,
porque está lleno de fantasmas.
Pero incluso, o sea, porque los fantasmas,
incluso
también
los fantasmas,
incluso si sin fantasmas, sin nada, sin ninguna conciencia que pueda percibir la Tierra, el espacio, es como, no habría, no estaría.
Como antes del ser humano, como
antes del ser humano, ajá.
Seres unicelulares.
Sí, igual y, ajá, que no pueden, que no tienen conciencia, que no, ajá, perciben.
Sin conciencia, solo sí, se reproducen, claro, se mueren.
Solo como la roca en el espacio.
Pues sí, porque sí, eso era la Tierra antes de los seres humanos. Sí,
pero es que me cuesta concebirlo. Siento que para mí la conciencia está primero que la materia. Uh-huh. Como que siento que la única manera de que algo exista es si es percibido. Como que el Dios es un ojo grandísimo. Y es lo que percibe. Y ahí es que empezó a existir la existencia. Uh-huh. Cuando pudo ser como, ok, hay algo aquí. Como consciente de que algo está pasando. Uh-huh. Pero sin nada de eso, es como rocas en la oscuridad chocando entre sí. Pero es como que no, no existe porque...
Pues partículas.
Ajá, solo ruido. El DVD dañado. Necesitamos el ojo de la proyección, la pantalla, ¿no?
Creo que la conciencia lo que nos trae es la percepción de que algo es bello, algo es feo, algo es malo, algo es bueno. Como más bien la conciencia te da tal vez un valor de lo que estás percibiendo, pero no porque eso no exista si no lo percibes. Eso es lo, sí, que yo creo.
Okay.
Como tal vez había luz y oscuridad, pero nadie, uh-huh, podía decir que era luz y oscuridad, uh-huh, o color, pero nadie puede porque eso es una cosa del, uh-huh, ojo y la, uh-huh, luz y bla. Pero no por eso no está ahí, solo, uh-huh, no sé, como, uh-huh, si la descripción, uh-huh, del objeto es lo que aportamos,
uh-huh,
no el, sí, objeto. Tú dices que el objeto, yo digo la descripción como... Uh-huh. Sí, eso. La
sí, porque, por ejemplo, en como cosas tipo budismo y tal, está como awareness, la parte de la conciencia pura sin juicio. Siento que las categorías de bueno, malo, blanco, claro, y negro, tal, es como la mente decidiendo, poniéndolo en juicio y en categoría, uh-huh, ¿no? Y está el awareness, que es como de percibo, pero no estoy juzgando nada. Es solo como que, ah.
Sí, por eso lo cambié un poco a descripción. Digo, porque, ay, ¿quién está iluminado para no, bueno,
sí, sí,
para
sí,
no emitir, exacto, juicio? Pero pon tú que ya estás iluminado, bueno, pero dices, eso es verde, eso es rugoso, uh-huh, eso es liso y eso está mojado.
Uh-huh.
Y ya, pero sí, estás describiendo lo que hay alrededor.
Uh-huh.
Y si, según yo, si quitas a la persona describiendo, hay objetos, hay superficies... Uh-huh.
Sí. Pero es que sí, yo la dificultad que tengo yo es imaginar esa parte de cómo es que existe algo, cómo es que si en alguien que pueda percibirlo el vacío versus el sólido,
uh-huh,
si en alguien que pueda percibir el, porque todo es como luz, oscuridad, solo depende de sí mismas, ¿no?
Pero
yo
entonces,
solamente puedo percibir luz si hay oscuridad ahí.
Entonces, ¿la parte oscura de la luna no existe?
Solo existe si existe la parte iluminada de la luna.
Pero la es la que podemos ver.
Ajá.
La que vemos desde aquí es la parte que se ilumina.
Ajá.
El otro lado, hay la mitad de la luna no la vemos nunca.
Uh-huh, uh-huh.
Siempre está como así, ajá, dándonos su una cara.
Sí.
Entonces, según tu teoría, la otra parte no existe.
Existe porque la podemos conceptualizar. Pero de nuevo, como es solo una mente conceptualizando de acuerdo, sí, al contraste de la luz.
Entiendo.
Sí. Pero honestamente sí, creo que sí tienes razón de que sí siento que las cosas que nadie percibe no existen.
Uh-huh.
Están como en el campo cuántico.
Uh-huh.
Como que son...
posibilidad.
Exacto. Entonces solamente cuando llega un observador, como todo el
acomoda
tema de la...
todo y lo hace, ajá, un gato.
Lo vuelve, exacto, exacto. El gato en la caja, ¿no? Siento que eso es algo que sí creo. Porque sí, se me hace imposible que algo exista sin un observador. Y por eso creo que primero hubo Dios y después materia. Como de, bueno, estoy aburrido aquí, vamos a hacer unas cositas. Sí.
Ok.
Sí, no creo en el mundo sin percepción.
Uh-huh.
¿Qué opinas de eso? ¿Sientes que eres muy egocéntrico?
Sí. No egocéntrico, como muy, pues no sé, antropocentrista, como, uh-huh, tiene que estar la figura consciente para que,
ajá,
el mundo gire.
Ajá,
y yo, sí, creo que el mundo va a girar, incluso, sí, ahora que nos extingamos todos con el cambio climático, lo que sea,
sí,
va a seguir girando.
Sí, igual no lo veo como solo humanos, pero en general un ojo que ve, que puede ser el del gato o el de la cosa unicelular, la cosita ahí en el océano primordial. Ya me fui a la mierda con el océano primordial. Ok.
Me gusta como para título.
El océano primordial.
¿Ya viste la película? El océano primordial. Está en Netflix.
Sí.
Es buena.
Ajá. Y solo 3 horas de una cosita unicelular. Unicelular.
Creando el mundo.
Creando el mundo. Hay un videojuego que es así.
Sin que haya nada.
Hay un videojuego que empieza así. Creo que es. ¿Cómo se llama?
El océano primordial.
El océano primordial. El océano primordial empieza como la cosita primero y es como una cosita chiquitita y se va comiendo otras cositas, ¿no? Mientras se come las otras, va creciendo y se va volviendo más compleja.
La viborita del Nokia.
Casi. A huevo, el océano primordial, la viborita, sí.
No, continúa.
Sí, bueno, entonces empieza en el océano, luego se sale del agua y empieza como a tener enemigos y a tener cuidado de que no se la coman a ella. Bueno, en el océano también tenía cuidado porque habían otros monstruos más grandes que trataban de comérsela. Todo el chiste del juego es que va evolucionando. Pasa del océano primordial a la tierra, a tener tribus. Entonces en la tribu tienes tú como jugador
¿qué
decidir.
¿Qué juego es eso?
Es algo de la evolución, no me acuerdo cómo se llama. Pero luego tienes tribus y tú tienes como jugador decidir si quieres ser una tribu pacífica o una tribu agresiva. Entonces yo lo jugué y cuando llegué a la tribu trataba de ser una tribu pacífica y me rompían la madre y mataban a toda mi familia constantemente.
Exacto.
Sí,
eso pasa.
No podía. Entonces supuestamente ahí perdí, yo perdí ahí en la tribu, pero como que vas creciendo a tener una civilización, una ciudad, hasta que llegas al espacio y un pedo más avanzado, más loco. Pero ese es el juego y es muy lindo, debería terminar de jugarlo. Aunque tal vez la vida.
¿Dónde
es
lo
eso.
Jugaste?
Es como de esos juegos de Steam, de indie, en que lo juegas en la compu. Entonces sí. El exnovio de Sairi le gustaban los videojuegos. Y le ponía a jugar cosas. Está. Sí, se escucha bien. Porque veía muy, muy chiquitito el hilito de.
Uno de mis dones es poder hacer como delfín.
¿Cómo? ¿Qué?
Que puedo hacer como delfín, como.
Ah, a ver. Amo. Y me encanta la representación visual del delfín aquí en la computadora.
Es hermosa.
El otro día estaba pensando en eso.
¿En los delfines?
En la representación visual de algo emocional. Porque estaba caminando por aquí y un amigo me contó que hay como plagas en la. Bueno, Zaire estaba caminando por aquí. Hay como plagas en los árboles de la Ciudad de México. Y se están muriendo.
Las palmeras, ¿no? Supongo.
Sí, entonces las palmeras estaban así todas apagadas, ¿no?
Sí.
Y literalmente se ven tristes. Y es como.
Se ven muertas.
Se ven muertas, pero como un humano
para abajo.
Proyectando emociones, es como para abajo está triste la palmera. Está muerta, ¿no? Y pensé en eso, de qué loco que. Así como un color, el rojo nos indica calor por alguna razón, y el azul frío por alguna razón, como que las cosas que van para abajo, débiles, es como tristeza. Y que representa como la pérdida de energía, y cuando estás triste estás así, estás bajoneado, estás para abajo, ¿no? Entonces solo me hace pensar en lo maravillosamente perfecto que es el mundo, que como esas cosas tienen su equivalente, como que la tristeza tiene una representación visual para abajo y implica
tiene un sonido también.
Ajá.
Un sonido más grave.
Ajá, la música
como para abajo.
Para abajo. Monótono, no hay ritmo, no hay movimiento, todo es así. Entonces es increíble que son como que creemos que el mundo son cosas caóticas diferentes, pero todo es como una orquesta rara, donde en diferentes sentidos, audio, visual, emocional, lo que sea, hay como una. Están acoplados, tienen como una armonía ahí. Entonces la tristeza para abajo. Y creo que es eso, como que la muerte también es un tema de bueno, ya sientes que no tienes nada que hacer en el mundo. Entonces no hay energía, no hay movimiento para abajo, triste.
No creo.
Sí.
Yo como fantasma puedo decir que la muerte no es para abajo.
Ajá.
Es como. Es para arriba. Supongo que es como una flor para arriba, hacia el sol. Por eso dicen lo del túnel, ¿ves?
Ajá.
La luz al final del túnel.
Ajá, ajá. Nice.
Es para arriba.
Sí, creo que ahí tal vez lo estoy viendo quedándome en el cuerpo, ¿no? en cómo el cuerpo se queda solo.
El cuerpo. Ajá.
Pero igual y el alma está boom.
Sí, el alma va para arriba.
Sí.
Uh-huh. Sí.
Sí, pero yo también me siento así.
Sí.
Como me siento con... Como que se deja caer, como las serpientes que se quitan la piel. La piel queda ahí muertecita, X, cuando cambian de piel. Y la serpiente continúa. Y está como, a huevo, estoy fresca con nueva piel chida. Entonces, como la muerte, dejas el cuerpo ahí, X, bye, no es nada. Y tu alma te vas, boom. Y hay más energía y más cosas chidas para arriba. Como las estaciones del año también. Invierno, primavera, ni. Es necesario. La muerte. ¿Te gustó morirte?
Sí, muy divertido. Muy divertido. Porque además, le huimos todo el tiempo, le huimos mucho. Mi humana le huía muchísimo, pues. Uh-huh. Mucho miedo, mucho... No quiero porque la estoy pasando bien aquí, porque uh-huh. me voy a ir. Uh-huh. No he terminado. Uh-huh. Espérate tantito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero una vez que sucede... Entiendes, es que la conciencia, como le dices, estorba también mucho a los humanos, ¿no? Uh-huh. Y están lo que dices de acumular objetos, también uh-huh. como aferrarse a su alma humana.
Ajá.
Y ya que pueden soltarlo, que esa fuerza, ¿no? Que lo deseen muchas sí. veces, pues... Solo es el alivio, es como, no estaba tan mal, mira, ¿no?
Uh-huh. Algo que me llamó la atención de algo que dijiste antes es que la muerte se siente como que te quitan el piso uh-huh. de abajo. Y algo que Sairi se queja mucho es que siente que estando viva, siente que no hay piso. Siente que está como en caída perpetua, ¿no? Como que a veces le dan ataques como de llorar. En la madrugada, y es porque siente que no hay nada sólido que la está sosteniendo. Y luego se calma porque se da cuenta, nunca me he caído a ningún lado raro, siempre he estado completamente sostenida a la perfección uh-huh. en la tierra, en el universo, nunca le ha pasado nada malo
uh-huh.
pero por alguna razón todavía puede conceptualizar la idea de que está flotando y está en la nada y está en la no hay piso. ¿Cuándo me voy a sentir segura, sólida en la tierra? Creo que lo piensa mucho por cosas de luego inseguridad, de que no tiene pareja, no tiene un trabajo estable, freelancea, no tiene algo sólido en su vida que la ate a un lugar. Uh-huh. Entonces esa falta de seguridad la hace sentir que está flotando.
Sí.
Que no hay...
Tal vez a Sairi no le han quitado el piso. Porque cuando se lo quiten, uh-huh. se va a dar cuenta que ahí estaba.
Ajá. Sí.
Es fácil sentir que flotas cuando tienes piso. Pero cuando te lo quitan, ajá. ahí sabes uh-huh, que sí tenías.
Y de hecho una vez le pasó que estaba tan mal que empezó a llorar así cabrón, que dijo, vamos a rezar. Y
wow.
Literal se puso de rodillas, como en las películas, así junto a la cama, llorando horrible, se puso de rodillas, así las manitos juntas, rezándole a Dios. Y fue como que tan dramático... Que mientras ella estaba como sintiéndose mal, pero como una parte de ella, igual fui yo, fantasma, que entró en ella y le dijo, ridícula, no te está pasando nada, estás bien, estás como con cositas que te gustaría que te fuera mejor en tal y tal área de tu vida, pero no te está pasando absolutamente nada grave. Entonces fue como en el momento despertó y como, la madre, estoy haciendo drama por nada. Entonces creo que justo es esa perspectiva que dices de no le ha pasado nada realmente grave.
Tal vez como se arrodilló, sintió el pisito.
Ajá.
Y dijo, espera, no estoy flotando, todo bien, aquí está, no pasa nada.
Sí,
sí, yo creo que fue eso.
Ajá.
Es muy fácil no ver el piso, porque no somos, perdón. Uh-huh. Son humanos y son mensos.
Uh-huh.
Es como parte de la humanidad ser sí. menso, ¿no?
Sí.
Porque se mide en su intelecto con la parte mental, pero no me refiero a esa parte, ¿no? Uh-huh. Son mensos porque es como no ven el piso cuando lo tienen, uh-huh. Lloran por la muerte cuando no están muertos, uh-huh. Se van para abajo,
uh-huh.
y luego ya que pueden estar para arriba ya es demasiado tarde, no sé, como
sí.
hay mucha cosa mental que les estorba.
Sí, igual y está bueno porque a ella les funcionó hacer el dramón. Y
para ella darse
solito
cuenta.
Para darse cuenta como que no mames, que
sí, no, el chiste no es dejar de hacer drama o dejar de pensar así. Bueno, supongo en algún momento, qué padre, Pero el chiste es que pase, que pase, que pase, pero que empieces a hacerte consciente y empieces a decir, no, todo está bien, no, sí hay piso, no tengo pareja, pero tengo piso. Yo soy una persona, tengo una identidad, tengo actividades que me gustan, tengo preferencias, me gusta más el morado que el azul, ¿no? Certezas. Sí. Creo que los humanos todo el tiempo están buscando las certezas. Pero sí, como no significa que Zairi no vaya a llorar en la noche de nuevo, pero significa que se va a reír un poco más cuando le pase. Y va a decir, ah, sí, es cierto, qué pendejada.
Sí, sí, eso le pasó ese día. Es como, creo que es lindo cuando pasa. Porque es como que, ok, algo acumulado raro sale, y sale el dramón, y de repente es como la iluminación, la mini iluminación de que puede tener un humano. De, qué pendejo.
A mi humana le sirve mucho escribir. Cuando está en esos estados, escribe, 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 escribe todo lo que está pensando. Todo, hay como una voz, ¿no? El pensamiento a veces es en voz, no sé, bueno, internet lo resolverá. Pero hay como una voz, y entonces escribes la voz, que es tu voz, y luego la lees y te das cuenta de qué te estás diciendo, y entonces puedes hacer ese como, ah, esto no es cierto. O, ah, ya lo he escuchado antes y no era cierto anteriormente, ¿no? Como, ah, este es el drama, ah, este es cuando siento que el mundo se va a acabar y digo, sí, se va a acabar, pero no lo saben los humanos. Pero pues, es como, sirve mucho plasmarlo en papel para empezar a ser consciente y poder hacer eso que dices que le hiciste a Zairi, ¿no? Decir, basta, todo está bien, deja de andar gimoteando. Gimoteando, palabra del día.
Sí, estaba gimoteando demasiado, de verdad.
Wow, la mente de los humanos funciona muy raro. Como estar en este cuerpo y de pronto vino esa palabra.
Gimotear.
¿De dónde?
¿Sientes que sentías o no sé si todavía? Porque siento que todavía mi cerebro fantasma se parece. O sea, ya como se deshizo de muchas pendejaditas. Pero todavía vienen pensamientos a mí y creo que ya lo veo más como, no, ni son míos. Son cosas random que llegan, que es como la lluvia, te caen gotitas de pensamientos y tú lo absorbes y los dejas pasar y los ves. Y algo que cuando estaba viva era como, ah, esto es mío, esta es la historia, esto es lo que estoy viendo y ideando como un genio.
Como viendo una película.
Ajá. Y luego te das cuenta, ah, no, son es cosas que están en el éter.
Es una película.
Sí.
¿Era una pregunta?
Sí. De sí, ¿cómo consideras eso tú? De si sientes que hay pensamientos que son tuyos o es más como solo un vehículo vacío que está recibiendo
eso.
Comunicaciones locas.
Eso. Símbolos. Creo que todos los pensamientos son trenes que van pasando, como lo dicen, ¿no? En la meditación, de ah, son nubecitas, son trenes, lo que sea, no te subas, deja que pasen. Sí. No hay forma de vivir, bueno, otra vez, paréntesis, si eres el Dalai Lama, el Buda, lo que sea, cierro paréntesis, no hay forma de vivir sin subirse a algún tren de esos, a alguna nube, para ser un ser funcional. Si no estás recluido en un monasterio meditando 24/7, yo creo que tienes que responder a ciertas lógicas del mundo y para eso te tienes que subir. Pero creo que mientras más detectes qué tipo de trenes hay, pues puedes estar en más paz y bienestar.
Sí, como que este tren está chido, no tengo que subirme a este, ¿no?
Pero hay unos que son cañones porque se disfrazan, ¿no? Te subes, estás caminando en el andén, sigues caminando y no te das cuenta de que ya estás adentro del vagón. Ajá. Hay unos que son así. Y luego, en vez de que tu mente se da cuenta el cuerpo, por ejemplo. O empiezas con ansiedad, un poquito de morderte las uñas, un poquito de respirar un poco más agitado, un poquito de estrés. Y es porque ya estás adentro de ese vagón. Entonces, esos son los más difíciles de dejar pasar y no subirte, porque son los que están más arraigados a ti.
Que ni los ves, entonces, que ni notas.
Esos son los que yo creo que son los más importantes de detectar. Por ejemplo, mi hermana detectó que luego al ver mucho tiempo la televisión empezaba algo de ansiedad, pero ansiedad como en las manos. No sé, hay un anillo que da vueltecitas, tiene perlitas para la ansiedad. Me acordé de ese, pero mi hermana tiene un anillo al que le da vueltecitas. Le da vueltecitas al anillito, o empieza a, si tiene un cartoncito cerca, lo rompe un poquillito, como son acciones del cuerpo.
Sí.
Ya luego se fue a terapia y arregló ese tema de por qué estaba, si estaba en un estado de reposo y disfrute viendo algo en la tele, porque había algo de ansiedad. Ya luego descubrió que había algo de culpa por descansar y no ser productiva, pero bueno, eso es un rollo. Pero pues, era un tren al que se subía sin darse cuenta, porque no venía en forma de pensamiento, ya venía como el resultado, que era un poco de estrés y ansiedad.
Oye, es Chimacheca, está mordiendo.
Y el pensamiento venía después. Solo digo, hay trenes que cuesta más trabajo detectar. Porque estás más habituado.
Ay, Machaca.
Machaca está destrozando el estudio de los fantasmas.
Sí. Sari también hace mucho eso con las uñas, sobre todo. Sus primeras cosas que se da cuenta de, ah, okay, estoy ansiosa, ¿qué está pasando? Es se empieza a romper como las cutículas. Así muy Black Swan, ¿sabes? Esa escena de Black Swan que se quita como un pellejito y se lo arranca todo el dedo.
Ay, también mi hermana. Ajá. Bueno, no se arranca el dedo, pero los pellejitos le cuestan trabajo.
Y a cada rato como que sangra. Últimamente, sobre todo, por ejemplo, ahorita estoy tomando posesión de su cuerpo y tiene cositas así de que se corta las uñas tan cortitas, no sé por qué, necesita cortársela tan cortitas que se corta la carne.
¡Ay! Y sangra. Y casa y...
Ajá. Y no lo hace porque quiere y luego, pero hay algo en sí.
Claro, qué tren.
Ajá, qué tren.
¿Qué tren se estaba expresando?
Creo que es el tren de la percepción. Perfección. ¿Cómo? De la percepción. El tren de la percepción está cabrón bajarse de ese tren, ¿no? Pero sí, como que tratando de eliminar todas las cosas fallidas de su ser. Que si manchas en la piel, que si cutículas, que no sé qué, que si celulitis, que si tal. Entonces como que estaba tratando muy de encajar en esta madre. Y aunque ella... en que se cree que ya está over all of that, está superado, cero está superado. Entonces como que llega un punto en que el buscar eso es automutilación, ¿no?
Claro,
porque estás queriendo tapar partes de ti, de qué edad tienes de verdad, cómo es tu cuerpo de verdad, etcétera. Entonces como que querer cortar partes de ti enteras es literal cortarte la carnita.
Y los pellejitos,
los
también
pellejitos.
De los dedos
está cabrón. Por eso es bueno ser un fantasma y ni siquiera preocuparte por
no tener dedos. Fantástico no tener dedos.
Aunque obviamente estaba la cool la parte de solo mover los dedos así. Pero como fantasma no tienes, te lo puedes inventar.
Nadie sabe qué estás haciendo con tus manos porque es un podcast.
Sí, por eso de mover los dedos así.
Así.
Como si fueran una flama moviéndose a todas las direcciones sin hacer nada. Mi descripción de lo que estoy haciendo con las manos.
Como un barco vikingo incendiándose.
Exacto, un cadáver. No sé, debo empezar a poner como horas y minutos.
Sí, porque dijiste
horas y minutos. Debo empezar a poner horas y minutos de... O sea, de la grabación. Es que esto dure lo que tenga que durar entre media hora y una hora, pero ya no sé cuánto hablamos.
Pero también hay las dudas del fantasma invitado.
Ajá, dime cuáles son tus dudas.
Es que empezamos diciendo que íbamos a calentar y nos echamos todo.
No, esto. Pues así fue. Así es como pasa y es como sucede.
Pero, ok.
Esto es
el podcast.
Sí, ¿quieres empezar?
Bueno,
ahora,
ya,
¿verdad?
Empecemos. Machaca, le iba a decir chamaca.
Empecemos. Ok, voy a poner ahora sí un timer de el...
A ver, es que tengo que entender el concepto.
Ok. Lo hicimos
bien. Yo soy un fantasma.
Lo hicimos bien.
Yo soy un fantasma. ¿Mi hermana está viva o muerta? Eso no entendí.
Es que eso fue lo que te dije, que es lo que tú quieras.
Mi hermana está viva. Yo quería que estuviera viva, pero no sabía cuál era la regla de los fantasmas.
Es literal lo que tú quieras, no hay reglas. En los episodios anteriores que he grabado, a veces yo soy como que tomo posesión de Sairi. A veces Sairi se mete a lo loco y empieza a hablar desde yo. A veces hablo de una reencarnación que tuve en el pasado y hablo de lo que le pasó a esa persona. No hay reglas.
Okay.
Es lo que tú quieras.
Okay.
Nadie está, creo que nadie que escucha este podcast está como, esto no tiene sentido.
Basta.
Basta ya.
Aquí perdió el sentido. Las reglas del fantasma no son esas. ¿Quién se cree?
¿Quién se cree esto de que no tiene ningún sentido este universo? El world building está mal.
Uh-huh.
Entonces sí, nada de eso importa mucho.
Okay.
Pero a ver. Pero no, lo hicimos perfectamente,
sí,
bien.
Okay.
Y lo estamos haciendo perfectamente bien. Solo para saber cuánto más continuamos.
¿Quieres comenzar? Tú dices.
Es que ya grabamos.
Ya acabamos.
O sea, no acabamos. Si quieres seguir, seguimos. Pero ya tenemos. Esto es.
Ay, es que yo de pronto así, experta en muerte.
O sea, ¿no quieres, no te gustó lo que dijiste? ¿Te arrepentiste?
Déjame pensar, no puedo, ya me cansé. Sí, no sé, lo de la percepción no se fue demasiado largo para mi gusto.
¿No se puede qué?
Lo de la percepción, ajá, que si el mundo estaba ahí, el, ajá, árbol, y fue, ajá, como súper largo para... No sé.
Nada importa.
Bueno, está bien.
La gente, o sea, todo lo que yo he grabado antes ha sido así, solo ramblings mentales. Sí.
Entonces, una pregunta por si necesitas editarlo y que haya otra conversación.
Pero, ¿cómo?
Sí, si quieres nos hablemos de algo,
uh-huh,
por si necesitas insertar algo en algún lado.
Okay.
Porque hubo... Yo me reí de pronto en mi termo, no sé si eso te
no,
sirve
no
o no.
No, pasa absolutamente nada.
Auditivamente.
Es que parece que no escuchabas el podcast antes.
Sí, lo he escuchado, pero
por
tú
eso
solita
es...
rambling.
Bueno, exacto.
Pero
entonces,
no sabía cómo
dos
era
personas
la dinámica.
Rambling.
Ah, dos personas rambling.
Ese es el nuevo concepto.
Ah, ok,
concepto.
Entonces, a ver. Yo quiero preguntar, por ejemplo.
Ok, sí.
No he preguntado nada al fantasma.
Pregunta.
¿Cómo moriste tú?
Yo...
¡Ah! Vaya.
No, a ver, ¿cómo me morí? Es que también estoy muy confusa con esto de...
Eres un fantasma.
Soy un fantasma.
Ocupas el cuerpo
Ocupo
de Sairi.
El cuerpo de Sairi.
Porque vaya fantasma, muy emprendedor, tiene un podcast.
Ajá.
Pero eres un fantasma.
Ajá.
Entonces moriste.
Sí, me morí, sí.
¿Y cómo moriste?
Igual y lo puedo... Tal vez nunca lo había pensado y tal vez lo reprimí. Tal vez ahorita vamos a descubrir cómo me morí. Ok, a ver, veamos. Ahorita no sé, estoy tratando de recordar. ¿Cómo me morí? ¿Cómo? Recordé cuando estaba viva, estaba chiquita. Recuerdo que una vez estaba hablando con compañeritas de la escuela, era como tenía, no sé, 6, 7 años, y estábamos hablando de la muerte y de cómo te gustaría morirte. Y yo dije un disparo. Así 6 años. Y todas las morritas como... ¿por qué?
Ok,
yo
así.
Yo siento que me morí como una figura pública, como John Lennon. Que me dispararon en
casual,
el...
John Lennon. Eso pasa, ¿sabes? Como la gente que cree en las vidas pasadas. Dice, yo es que en la anterior fui Cleopatra. Es que en la anterior fui John Lennon. Es que sí. Yo era Yoko Ono. Y es como... Ay, Yoko
no,
Ono
no
ni está
nada.
Muerta.
Sí, no fue nadie de esos, pero fui alguien que estaba como que en
la vía
así,
pública.
Y alguien me disparó porque dijo, hay que cancelar esta, está haciendo mucho escándalo. Pa, 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 pa.
Wow.
Creo que algo así pasó. O algo así creía mi niña de 6 años que iba a pasar.
Un disparo. Qué fuerte, porque es un poco como el chocolate.
Ajá.
Porque es inesperado como el chocolate.
Sí.
Que se me atoró.
Sí. E igual y creo que tal vez era famosa y mi chocolate era la fama. Entonces estaba con su...
Te digo que nadie dice, mira, era un don nadie.
Exacto.
Estaba en el bar como todos los malditos días porque era un pueblo de 25 personas, no había nada que hacer, no tenía casi ni amigos. Se me fueron las copas, caminé a mi casa, ya estaba oscuro, me tropecé, me di con una piedra y ahí quedé. Nadie dice eso, todo el mundo era importante.
Todo el mundo era importante, sí, o sea, por algo tengo un podcast. Tenía que continuar.
Ok, tengo
importante.
Otra pregunta.
Sí.
¿Conoces Pinky y Cerebro, la caricatura?
Sí.
¿Quién eres, Pinky o Cerebro?
Pinky. Eso fue lo primero que vino a mi mente.
Ay, muy bien. Ajá. Pasaste la prueba.
Sí.
No, no había pruebas. Solo es para conocer qué tipo de persona eres.
Sí. Ah. Creo que me gustaría ser cerebro, pero la realidad de la situación es que soy Pinky. Esa es la realidad, sí, soy honesta.
Muy bien. Ahora se convirtió en la entrevista en fantasma.
Sí. ¿Tú qué eres? ¿Tú?
Pinky. Pues, Pinky también. Pinky. Sí.
Creo que
me gusta mucho vive Pinky. Mejor. Vive en la fluidez total. Ajá. Es como, tengo hambre, quiero jugar, las ideas siempre son divertidas, y cerebro siempre está luchando por conseguir algo, y Pinky generalmente se lo echa a perder. Pero sus planes son buenos. Sus planes son buenos. Pero siempre es Pinky mete la pata. Y se frustra, pero sigue intentándolo. Es como, no tiene fin. Y en cambio Pinky cada día se levanta y es Pinky y es muy feliz.
Sí, el Pinky es iluminado.
Ajá.
Pero a la vez, o sea, siento que también hay algo que Ramdas dice, de que la gente que está más metida en la tierra, en el sistema, ¿sabes? Como que, sí, tengo que lograr cosas y ambición y todo, que cree que la vida tiene un punto cuando no lo tiene. Esas son las personas que de cierta manera están más iluminadas que los supuestamente iluminados, porque están tan metidos en el juego que lo están jugando con total concentración, con total pasión, mientras más bien los iluminados, entre comillas, estamos como siempre viendo todo en con muchas capas, ¿no? De, la existencia.
Sí, que tus es una símbolos, ilusión. No se puede hablar de nada.
Te vas detrás y todo es simbólico y todo es abstracto, son categorías. Y te vas más atrás y más bien terminas siendo tú un
tu
cerebro.
Tu propio juego.
Ajá, tu propio juego que te vas atrás y atrás y atrás y atrás. Sí. Y es todo muy meta, entonces técnicamente tienes como el cerebro más así
de cerebro,
entonces te estás complicando más la existencia, mientras hay gente que está boom, voy al trabajo, boom, boom, dinero,
pues
bam,
es que
bam.
Sería Pinky.
Ajá.
Porque Pinky es como, vamos a jugar, vamos a comer, vamos a, yo te sigo, hagámoslo.
Sí, como creo que sí es un balance bonito de poder hacer las cosas, o sea, hacer, si quieres ser millonario, famoso, si quieres tener tu casa y tu pareja, etcétera, mientras no te tortures con, no lo he logrado, entonces soy un fracaso. Creo que ahí, en esos momentos es donde te sirve la iluminación de, hey, nada importa. Pero a la vez, solo quedarte en la iluminación es también un poquito como depresión, ¿no? Como la nada, el meaninglessness, el no significado, entonces estás flotando
no
ahí.
Sé.
Entonces tienes que darte tareitas, siento que por eso me gusta el improv.
Justo.
Porque te das tareitas.
Es que es como... Tengo ahorita un inquilino en mi casa, en la casa de mi hermana, de 18 años, y está en ese trip de iluminado, y de 18 años, que es como todavía no sabes muchas cosas de la vida, entonces yo solo observo, pero lo veo racionalizando tanto y buscando tanto significado en todo, y yo veo y me da risa, porque digo, no, porque si te enfocas tanto en la mente manifestando, la mente cuidando lo que entra a la mente, y la mente lo es todo porque la mente hace posible lo imposible, y si te concentras con la mente, y es como, no, solo suelta la mente y ve al pasto y revuélcate, ráscate porque te dio comezón, y toma agua porque tienes sed y duérmete, y listo, pasó el día. Es como... Ay, ese también enaltecimiento de la mente, lo que significa, lo que hay que hacer, lo que hay que manifestar, lo que hay que vibrar, lo que hay que... Es como, basta.
Sí, oh, Dios mío, sí.
Es demasiado. Y sí, como decías, improv, qué bueno que lo sacaste al tema, sirve para dejar a la mente hablando sola un rato y solo jugar en serio. Es como, no puedes, tienes que, este es tu turno y tienes que decir una palabra, asociar. Y ya, y la gente, cuando le das la instrucción, suelta todo su día, suelta todos los pensamientos y solo se concentra en las reglas. Y eso hace que sueltes esa mente tan preponderante, tan dominante, tan importante, tan glorificada, tan... Sí. Ay, no sé.
Y creo que mi favorito es que es juego y seriedad al mismo tiempo. Porque no vas a ser bueno en ningún juego si no te lo tomas en serio, si no te comprometes,
claro.
¿No? Entonces ese compromiso es de hecho la parte liberadora. Como que creemos que la libertad es... Pero la libertad a veces es ponerte un set de reglas, seguirlas, y estás tan en eso No, es que no, es difícil explicar, pero estás tan como siguiendo esos patrones.
Estás presente, ¿por qué no estás analizando, premeditando, entendiendo los símbolos, descifrando, viendo qué pensamiento fue, por qué te subiste, soltándolo, ¿no? Sí. Solo estás. Solo estás. Si te dicen, párate ahorita y toma un vaso de agua, y lo haces con todo el compromiso, no vas a estar en tu mente, ni en tus pensamientos, ni en la culpa, ni en la vergüenza, ni en si ya tomé mucha agua. Si
estoy tomando bien.
Solo es como, ok, lo voy a hacer con todo el compromiso. Uh-huh. Eso hace improv. Y pues sí, es mindfulness al final, es estar presente.
Uh-huh. Sí. Pero justo, esas dos cosas al mismo tiempo, juego y compromiso total, siento que tienen que ir juntos. Porque... sí, es como la mezcla de Pinky y Cerebro.
Es que Pinky y Cerebro son mágicos. Son la representación de todo lo que está bien en el mundo. Gracias. Se acaba el episodio.
A huevo. Sí, sí, no, me encanta. Sí, 100%. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento sobre lo que estamos haciendo, sobre esta actividad?
Bien, me gustó preguntarte cosas. Uh-huh. Sentí en algunos momentos que hablabas de cosas que yo no, así de, yo no tengo nada que decir al respecto, pero voy a intentarlo.
Estaba solo rambling, ¿no? No, o sea, como sí, que pensando, no, te vi. En filosofía.
Pero me sentí como subiéndome a tu tabla de surf.
Ajá, ajá.
Y eso es interesante y puede ser un poco incómodo a la vez, uh-huh, uh-huh. Pero disfrutable, uh-huh. No significa que no. Pero es como, bueno, me subo, pero a donde tú nos lleves en esta ola, yo te sigo. Entonces hay momentos donde, no sé, sí. No sé, Sairi, no sé.
No, está perfecto, no hay que saber. Y creo que mi intención con decir mis cositas pendejas filosóficas es que sepas que el podcast no tienes que decir cosas que tengan sentido necesariamente. Solo es como que igual jugar con lo que sea que esté en tu mente.
Claro.
Y vas ahí persiguiendo. No es un podcast de filosofía, de verdad.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esto no es un podcast filosófico?
Claro que no.
Me voy. No voy a ser famosa, no me van a disparar en medio de la calle por estar aquí.
No, a las dos se van a disparar.
Esto no va a despegar nuestras carreras.
No creo.
De famosidad, sí. Nada más.
Sí. Entonces sí, creo que hablar pendejadas es bueno como para darte permiso a ti de hablar pendejadas.
No, tú hablas cosas muy serias. Yo podría hablar media hora sobre las palmeras sin ahondar la muerte.
Pero eso es, esas fueron como mis cosas filosóficas de, la palmera está triste.
Sí.
A ver, ¿quieres darlo por hecho, por terminado?
Pues mira, yo confío.
Ok, ya, cerramos con esto. Una última cosa que quieras soltar de la vida de este evento del día de hoy. Y con eso nos vamos.
Me choca mojarme los calcetines.
¡Ugh! Es horrible.
Es horrible.
¡Ugh! ¡Ugh!
Si hay una experiencia que no envidio a los humanos, uh-huh. Es esa.
Ajá, sí, 100%.
Mira, ahogarse con un chocolate, 10. Mojarse los calcetines, menos 5.
Sí. Mm-mm. Entonces es como no un consuelo para la próxima vez que sientan, me voy a morir y no se quieran morir, recuerden que si se mueren ya no van a tener que vivir esa experiencia.
Exacto.
Entonces quédense con eso. Muchísimas gracias, Sara, qué bueno que estás aquí.
Ay, ya, ¿se fue el fantasma?
No pasa nada.
No, somos dos entes al mismo tiempo en un cuerpo, está medio apretado, pero aquí estamos, todo bien. Gracias por invitarme, me gusta mucho el podcast y sigan a @DesemblyMéxico,
sí.
Tomen clases de improv y dejen de sufrir. Pare de sufrir,
ese es el final.